Seguimos en cuarto y quinto grado.
Econoticias.
Econoticias.
Apaga la luz cuando no la estés usando.
Econoticias.
Aprovecha la luz natural. Pinta las paredes y los techos de colores claros para reducir al mínimo la iluminación.
Econoticias.
Elegí bombillas de bajo consumo. Utilizan entre los 50 y 80% menos que una bombilla incandescente.
Econoticias.
Entre todos y todas debemos cuidar y respetar el medio ambiente.
Importante, ¿eh? Estos consejos, estas econoticias que vamos a ir escuchando a partir de hoy, ¿eh?
Claro.
De nuestros niños y niñas de toda la Argentina. Vamos con una nueva materia.
Primaria. Educación sexual integral.
Y un tema súper importante el que estábamos hablando y vamos a continuar hablando, Sabri.
Claro, porque venimos hablando sobre la diversidad, ¿no? La importancia de aceptar que todas las personas somos distintas.
Sí.
Vimos que las diferencias también pueden aparecer al interior de una familia.
Exacto.
Pero también entre familia y familia.
También,
¿no?
Sí, sí.
Lo que para una familia es costumbre, para otra no. Hay familias que tienen un solo papá,
sí,
o una sola mamá. Hay familias que tienen abuelas, abuelos, ¿viste? Estas familias gigantes. Hay otras familias que solamente hay dos mamás.
También.
Hay familias con muchos hijos e hijas.
Sí.
Hay otras familias que quizá no tienen ni un solo hijo ni una sola hija. O algunas que tienen una hija o un hijo.
Claro.
Sí, o sea que hay una diversidad
enorme
de familias impresionante.
Uh-huh.
Si les parece, ¿vamos a escuchar
sí.
un audio?
Vamos a escuchar un fragmento de Conectados, de Canal Encuentro.
Cuando se habla de familia, en general se piensa en un grupo de personas relacionadas por algún lazo de sangre o por algún vínculo determinado. ¿Pero qué es una familia? ¿Y por qué se habla de familia normal? ¿Cuándo algo es normal o no lo es? Nada es en esencia normal o natural. Siempre estamos interpretando de algún lugar. Ok, ustedes me discriminan a mí. Porque tengo moco. ¿Quién dice que es más normal una familia con dos abuelos a una que tiene un padre viudo? Una familia con muchos hijos a una que tiene un hijo solo. ¿Quién dice que es más normal una familia con padre, madre, dos hijos a una que no tiene hijos y está conformada por dos mujeres? Existen múltiples posturas, no verdades únicas. Y si no hay lazos de sangre, pero sí hay amor, ¿quién puede decir que eso no es una familia? Disculpe, señora, ¿puedo mojar el pan? El amor desborda todos los límites, por eso cada familia es diferente. Este tuco no es normal, es celestial.
Clarito, ¿no? Dejemos de decir normal entonces, normal, natural, a cosas que no lo son.
Claro, exactamente. La familia es una construcción histórica, cultural.
Cultural, bien.
¿Sí? Los pueblos de antes quizá no tenían la misma noción de familia que tenemos hoy en día.
Bien. Entonces ¿sí? No es normal, no es natural. ¿Natural para quién? ¿Normal para quién?
Exactamente. La familia la podemos entender como un grupo de personas con las que uno o una crece.
Sí. ¿Sí?
También con las que uno o una se siente cómodo, cómoda, ¿no?
Que te cuidan,
claro.
Que te contienen, que comparten con vos.
Y que te llevan a la escuela,
por ejemplo,
que te ayudan con la tarea,
sí.
Que te llevan al doctor o a la doctora.
Te ayudan a crecer,
claro.
Te protegen.
Y personas con las que compartimos y disfrutamos distintos momentos.
Claro.
Y si bien todas las familias tienen estas características en común, todas son distintas.
Claro.
Distintas costumbres, distintas historias y están formadas por distintas personas.
Muy bien. Y vamos a escuchar ahora justamente un testimonio de Gastón. Él tiene 13 años y nos habla de su familia.
La familia para mí es un grupo de personas que se quieren el uno al otro y que cuando uno se siente mal, el otro está al lado ayudándolo para que se sienta mejor.
Ahí está, Gastón nos hablaba.
Claro, porque nos habla de qué es para él la familia, uh-huh. ¿Sí? Que te ayuda cuando te sentís mal, que te
sí.
quiere. Bueno, entonces, si les parece de tarea...
A ver, tarea.
¿Sí? Les vamos a pedir que nos envíen un audio.
Sí.
¿A qué teléfono?
Al 11-25-12-0896.
Y nos van a tener que contar qué es una familia ¿Para ustedes?
Sí.
¿Y qué les gusta compartir en familia?
Bien.
¿Les parece?
¿Qué familia para vos?
Sí.
¿Y qué cosas, qué actividades te gustan compartir con tu familia?
Claro, sí.
Y un cuento muy lindo que justamente habla de todas estas cuestiones, de las diferencias entre las familias, es uno que nos cuenta Luis Pesetti, que se llama ¿Por qué nadie es como nosotros? No lo cuenta en este caso Luis, pero escucha qué lindo es, lo escribió él.
La mamá de Joshua es peruana. El papá es estadounidense y él nació en México. Flavia, quien los conoció en un viaje, le pregunta a su mamá, ¿por qué ellos no hablan como nosotros? El papá y la mamá de Flavia son brasileros y viven en Brasil, pero sus abuelos maternos son una señora danesa casada con un señor brasilero. Ellos viven en Venezuela. Sus abuelos paternos son un señor italiano casado con una señora inglesa. Estos viven en Brasil. Cierta vez ganaron un premio en un concurso de televisión. Raúl los vio desde su propio país y al saber cómo estaba compuesta esa familia, le comentó a su mamá, ¡qué raros son! Los padres de Raúl son colombianos. El papá es pastor protestante y Raúl a veces juega en el templo. En la escuela tenía un amigo llamado Esteban, quien siempre le preguntaba a Raúl, ¿qué se siente tener un papá medio cura? Esteban se fue a vivir con su familia a Canadá por una beca que consiguió el padre. Sus abuelos son polacos, originarios de un pueblo que ya no existe, pues desapareció durante la guerra. Se escribe con un amigo que se llama Miguel y en una carta este le dijo que le sonaba extraño que toda la familia se hubiera mudado solo porque el papá quería estudiar. El papá de Miguel es judío, pero la mamá es católica. Cuando fueron novios, decidieron que festejarían todas las celebraciones de las dos religiones. Su amiga Teresa le dice que tendrían que elegir, porque nadie puede tener dos fines de año en un mismo año. La mamá de Teresa estaba separada y ya tenía un hijo cuando conoció al papá de Teresa, quien también estaba separado, pero no tenía hijos. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos y a los 2 años nació ella. Martín, quien es uno de sus compañeros de escuela, le preguntó a su mamá por qué esa familia se armó de a pedacitos. Los papás de Martín y Josefa, su hermana, vivían a media cuadra de distancia cuando eran niños. Fueron amigos durante la infancia y se hicieron novios a los 17 años. Han estado toda la vida juntos. Juan, quien estudiaba junto con Martín, le argumenta que vivir siempre en el mismo barrio debe ser muy aburrido. El papá de Juan es ingeniero en computación, pero heredó de su familia un camión con el que hace mudanzas, si no son muy grandes. Y ellos mismos han cambiado de barrio 7 veces desde que él nació. Juan chatea con un amigo que conoció por internet. Vive en México y se llama Joshua. Él no entiende cómo Juan y su familia pueden vivir mudándose toda la vida. La mamá de Mirta trabaja en un supermercado, la de Tomás es gerente en un banco, el papá de Raulito es negro y su mamá es blanca. Los papás de Iñaki son blancos. Los papás de Sugiro son japoneses, pero nacieron en Perú. El papá de Alberto es alto y gordo. El de Cristina es flaco y alto. La mamá de Elsa es baja y se queja de tener una cola demasiado ancha. La mamá de Sofía no es ni alta ni baja, pero tiene el pelo rizado y le gustaría tenerlo lacio y largo. Al papá de Eduardo le encantan los deportes, igual que a la mamá de Inés, pero al papá de Ignacio le gusta relajarse viendo la tele mientras toma una cerveza. La mamá de Eugenio odia el fútbol, pero a la mamá de Coqui le encanta ir a la cancha. La mamá de Jair es musulmana, el papá de Teo es católico, pero la mamá dice que no cree en nada. Los papás de Susana tienen una señora que los ayuda en la casa. Los papás de Mirta deben hacerlo todo ellos mismos. Los papás de Alberto son mexicanos, pero están separados, aunque vivan en la misma ciudad. Los papás de Carolina no están separados, pero el papá trabaja en una empresa que está en otro país, vuela los lunes en la madrugada y regresa los viernes por la tardecita. Solo está en su casa los fines de semana y durante las vacaciones. Y cada uno ha preguntado alguna vez a su mamá, ¿por qué nadie es como nosotros?
Primaria. Ciencias sociales.
Y ahora sí, en este jueves 7 de mayo retomamos el tema del que veníamos hablando, invasiones inglesas.
Claro, ¿se acuerdan que les habíamos dejado una tarea? Que sí. Ustedes tenían que continuar como una oración, un párrafo, haciendo como un pequeño resumen. Ajá. De, bueno, qué es lo que había pasado hasta ahora. Así que si lo hicieron, nos lo pueden enviar a nuestro teléfono.
Muy bien.
¿Sí? Hoy vamos a seguir trabajando sobre este tema y a seguir profundizando un poquito más en la historia de nuestro país.
Dale.
¿Qué opinan? ¿Los criollos habrían estado de acuerdo con la idea de libre comercio? ¿Se acuerdan que el libre comercio era lo que quería Inglaterra?
Sí.
Porque a partir de que había desarrollado la producción industrial, ¿sí? Esta revolución industrial con mucha producción, tenía que buscar nuevos mercados para vender sus productos.
Claro.
Pero acuérdense que el virreinato del Río de la Plata hasta ese momento solo podía comerciar con España. Y había abierto un poquito a los amigos de España, pero en realidad Inglaterra no estaba muy amistosa con España, no era parte de su grupo.
Bien.
Entonces no tenían permitido comerciar, ¿sí? Recuerden que muchos miembros de este grupo social eran comerciantes, de los criollos, eran comerciantes.
Claro.
Por lo que seguramente si podían comerciar con otros países, se verían beneficiados en términos económicos. Lo cierto es que tanto criollos como españoles lucharon por defender a España,
sí,
y se organizaron aunque el virrey se hubiera escapado a Córdoba. Acuérdense que el virrey Sobremonte se había escapado, ¿sí?, a Córdoba con el tesoro.
Claro.
Pero también es cierto que al interior de los criollos, dentro del grupo de los criollos, había opiniones distintas, ¿sí?, acerca del libre comercio. Algunos les convenía, algunos otros quizá no tanto.
¿Y entonces?
Había quienes estaban conformes con la llegada de Inglaterra, hartos ya de los españoles y de quienes defendían a los españoles. Y también estaban quienes pensaban que echar a los ingleses era una buena forma de mostrarle a España el poder que el pueblo tenía.
¿Y cómo se ponían de acuerdo
y
con
bueno,
tantas
costaba,
diferencias?
Costaba. Mm. Pero ¿sabes qué? Dentro de este último grupo de criollos, de esto de mostrarle a España el poder que el pueblo tenía, estaba,
sí,
ni más ni menos que Manuel Belgrano.
Ah, mira.
Que seguramente más adelante estemos hablando sobre él.
Qué importante, sí, su presencia, su figura.
Claro, ya parece entonces, ¿sabes? Los criollos revolucionarios referían al concepto de soberanía popular.
Ajá.
Es un concepto que surge con la Revolución Francesa.
Soberanía popular.
Popular, sí. Y refiere, o sea, significa, está relacionado con el derecho que tiene un pueblo de organizarse,
sí,
a partir de la voluntad general. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del conflicto de Malvinas, uh-huh, hablamos sobre la soberanía?
Hablamos, claro, seguro.
¿Sí? De que era esta cuestión de que uno es soberano o soberana cuando no permite que otro le diga qué hacer. Lo mismo pasa con los países.
Exactamente.
¿Sí? Cuando un país es soberano, ningún otro país te puede decir qué hacer, sino que las decisiones las toma el pueblo y su gobernador o gobernadora.
Pero hasta,
¿sí?,
ese momento no éramos soberanos.
Claro,
dependíamos de la corona española.
Totalmente, muy bien ahí. Entonces, resumamos hasta acá.
Dale,
lo que tenemos.
Bien.
Durante las invasiones inglesas, a algunos criollos no le molestaban los ingleses. Otros querían defender a España.
Claro.
Y algunos pensaban que era un buen momento para mostrar que el pueblo podría ser soberano,
bien,
organizarse a sí mismo y tomar decisiones sin ningún rey que los mandara, ni el de España ni el de Inglaterra.
Ninguno,
¿eh?
Claro.
Ninguno.
Sí.
¿Sabes qué? Un personaje muy importante en este momento de la historia fue Santiago de Liniers.
Ah, ¿por qué?
Liniers fue el jefe del fuerte.
Sí.
Organizó al pueblo para resistir a la invasión y para ello fueron a Montevideo, lo que hoy en día es la capital de Uruguay. Pero
claro,
en ese momento acuérdense que no existía Uruguay, era parte del virreinato del Río de la Plata.
Correcto, sí,
sí. Bueno, fue a Montevideo a sumar fuerzas, organizar la tropa y regresar a Buenos Aires. En Montevideo ya lo estaban esperando para sumarse a su ejército. Luego se sumaron más hombres en Colonia del Sacramento y regresaron y desembarcaron en Tigre.
Mira.
Mientras tanto, en Buenos Aires, Pueyrredón y Álzaga, que eran parte de este grupo de los blancos del que venimos hablando, de los criollos,
sí,
quedaron a cargo de reorganizar las tropas y estar listos para cuando vuelva Liniers. Entonces reunieron a voluntarios y vecinos del campo y estuvieron listos para combatir a los ingleses. Y algo les había contado la clase anterior,
sí,
que esta organización fue muy importante porque se conformaron las milicias.
Claro.
Es decir, el pueblo se organizó, ¿sí?, para combatir la invasión. En la lucha contra los ingleses no todos eran militares y los voluntarios se agrupaban teniendo en cuenta su región de origen y también su origen social.
Ahí va. Cuando hablas de milicia estás hablando como un ejército que se armó.
Claro. Son las organizaciones,
sí,
que se formaron para enfrentar a los ingleses.
Bien.
Había milicias de criollos,
ahí va,
de las castas, de indios y también de españoles. Seguramente había diferentes motivos por los cuales la población se sumaba a participar.
Sí.
El de los españoles seguramente no era el mismo que el de los criollos.
Claro.
Cada uno tenía sus propios intereses.
Seguro.
Pero lo importante es que todos se aliaron frente al enemigo y ganaron. Si les parece, escuchamos,
dale,
un capítulo de samba.
Vamos a escuchar este capítulo de samba desde Paca Paca que habla sobre quiénes participaron en las invasiones inglesas.
¡Criollos! Nacidos acá,
civiles,
de armas tomar.
Soldados,
voluntarios son.
Patriotas,
les sobra valor.
Norte,
que puede sumar.
Arribeños,
de arriba vendrán. Lo suyo sumó
todos
según su región.
Gallegos,
cántabro, andaluz,
vizcaíno,
catalán, miñón,
lanzas,
hasta esclavos hay.
Húsares,
Pueyrredón está.
Quinteros,
Falcón, Ballester.
La patria va.
Fragmento de Paca a Paca sobre las invasiones inglesas de Zamba.
Claro, bueno, ahí nos decía justamente cómo estaban formadas las milicias, ¿sí?
Muy bien.
Para hacer
en formato de canción.
Claro, en formato de canción, un poquito
mucho más
divertido.
Sí, más divertido.
¿Sí? Para hacer una síntesis sobre lo que estuvimos hablando la clase pasada y hoy, ¿sí?
Dale.
¿Escuchamos otro audio?
Vamos a escuchar ahora un fragmento justamente que nos va a hacer comprender un poco más sobre esto que contás de historias de papel, en este caso de Canal Encuentro.
El 27 de junio de 1806, 1.500 soldados del Imperio Británico desembarcan en Buenos Aires. Las autoridades virreinales no presentan combate y un general inglés, Beresford, se autonombra gobernador.
Las nuevas leyes para la ciudad, de ahora en adelante, todos los...
Pero el pueblo se resiste a la invasión y Buenos Aires será defendida por su propia gente.
Hay que organizar la defensa.
Si hay gente que está en eso, conozco el lugar, vamos.
Comerciantes, criollos y españoles toman partido contra el invasor inglés. Dos de ellos, Martín de Álzaga y Juan Martín de Pueyrredón, son los principales sostenedores de la resistencia. Una multitud de vecinos que se arman y planean sabotaje.
Señor, señor, nos informan que Santiago de Liniers ya está viniendo a Buenos Aires para encabezar la rebelión.
El 10 de agosto se inicia una ofensiva militar a cargo del capitán Santiago de Liniers. Zarpa de Montevideo y en Buenos Aires, 3.000 voluntarios se suman a la lucha.
Bueno, allí escuchábamos este relato sobre cómo fueron pasando las cosas, ¿no? Una sucesión de hechos, como contabas el otro día.
Claro.
Nada es una causa, un solo motivo. Es como multicausal, ¿no?
Exactamente, multicausalidad. Bueno, acá tenemos como un gran pantallazo, ¿no? De lo que fueron las invasiones inglesas.
Sí.
Bueno, si les interesa, hay un montón de material en Canal Encuentro. Montón de material.
Sí, sí.
¿Sabes qué? Algo que hemos trabajado y es importante mencionar es sobre el grupo social de los negros. Porque venimos trabajando sobre cómo este grupo va ampliando cada vez sus derechos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera llegaban a las milicias teniendo en cuenta que sus amos eran sus dueños y ellos no podían decidir? ¿No? ¿Por qué los negros participaban de las milicias?
¿Y por qué?
¿Cómo llegaban? En realidad, no todos los que integraban las milicias lo hacían de manera voluntaria. En muchos casos, participar no era una opción, sino una obligación.
Claro.
Ese es el caso de los negros y en muchas ocasiones también de los indígenas. Los mismos sectores de la sociedad que no tenían derecho a la participación política,
sí,
tampoco tenían derecho a decidir de qué modo participaban de este tipo de eventos.
No, imagínate.
Claro.
No podían decidir nada, absolutamente.
Nada. Y si bien muchos se comprometieron con la lucha contra los ingleses de manera genuina, ¿sí?
Sí.
Y luego también contra los españoles, muchos lo hicieron por no tener otra opción, ¿sí? Este también es un tema importante porque ya que venimos hablando de cómo los diferentes sectores sociales fueron teniendo diferente participación política en la historia de nuestro país,
sí,
las invasiones inglesas y la defensa del territorio,
sí,
tiene que ver con la política y con la construcción de la historia de nuestro país y de cómo los diferentes sectores sociales fueron participando en él. Acuérdense entonces,
claro,
que los negros no tuvieron opción, ¿sí?
Claro.
Fueron obligados, si bien muchos estaban de acuerdo, otros tanto no.
Bien.
Y otra cosa a tener en cuenta, que no me quiero olvidar,
sí,
es un detalle que se menciona en el audio, que los ingleses volvieron a invadir. Invadieron dos veces.
Sí.
¿Sí? Ahora viene la consigna.
A ver.
A partir de esto de que la doble invasión. Primero una invasión, sí, y después otra invasión.
Escucha bien, atención.
Piensen si el Río de la Plata.
Bien, sí.
Sí, o sea, todo el territorio del Río de la Plata, lo que entonces era el virreinato.
El virreinato del Río, ¿sí?, de la Plata, que incluía a Uruguay, en
claro,
realidad era la.
Porque todavía no estaba esa frontera.
Claro.
Que las fronteras, sí, son construcciones históricas de los hombres.
Era banda oriental del Uruguay, claro, en esa época.
Si el Río de la Plata estaba en iguales, mejores o peores condiciones que en la primera invasión para enfrentar a los ingleses, ¿y por qué? Sí, nosotros ya vimos qué pasaba con la primera invasión,
sí,
que el pueblo se organizó, sí, que había milicias. Bueno, después de eso, cuando los ingleses vuelven a invadir, ¿qué pasa con el territorio, con la población? ¿Estaba mejor preparada? ¿Estaba poco preparada? ¿Estaba en igual de condiciones?
¿Cómo habrán quedado luego de la primera?
Exacto.
¿Sí? ¿Más armados, menos armados?
Claro. Yo quiero que piensen y me digan qué opinan de esto.
11 25 12 08 96. Bueno, cerramos por hoy, porque un montón de información nos llevamos a casa para quedarnos pensando, para investigar, como vos decías recién, recomendabas el recurso del Canal Encuentro,
sí,
allí tanto los cuadernillos de Seguimos Educando como Canal Encuentro y Pacapaca están llenos de información interesante, en algunos casos documentales, súper lindos para ver en familia,
sí,
y conversar a propósito de estas cosas. Tenemos que despedirnos, Abri y Flax.
Bueno,
nos vemos, nos escuchamos mañana, los acompañamos a ustedes, quédense escuchando, esto fue para Cuarto y Quinto, en un ratito continúa sexto y séptimo grado, avisale a tus hermanitos, a los más grandes de la casa.
Euge, ¿les puedo mandar,
sí,
un beso muy grande?
¿A quién?
A mis alumnos y alumnas. Sí. Que están en su casa ahí haciendo las tareas que les voy enviando.
Qué lindo.
Y también con este cariño para ellos y ellas, un cariño para todos los chicos y chicas de la Argentina.
Y va una canción dedicada para todos. A propósito de la familia que hablábamos hoy, ¿te parece? Una canción hermosa que pertenece al musical La Familia Fernández, de los geniales Hugo Midón y Carlos Gianni. Atención, porque habla de todos tipos de familias. Chau.
Tuiti saca la basura y papi prepara el café.
Ufa, decimos, ya lo hicimos ayer.
Yo trabajo,
yo estudio,
yo tengo mucho que hacer.
Pero mami enojada, frunce el ceño, se pone de pie y comienza su discurso.
Aquí compartimos todo, lo que falta y lo que hay. Si hay pollo, comemos pollo, y si no, migas de pan. Peleamos de tanto en tanto, con afán de defender lo que cada uno piensa, que está mal y que está bien. Y así va. Familia siempre está.
kitis de algodón.
Canta tangos por lo bajo mientras hace su trabajo.
Soy el rey de la canción.
Pero tiene voz nasal y le dijo el profesor que probara con las ráganas de sal. Tía Greta vive al lado, es hermana de papá. Tiene una peluquería y trabaja todo el día despeinando a los demás.
Los chicos entre tanto van pasando sus jornadas de tiza y borrador.
Compartimos todo lo que falta y lo que hay. Si hay pollo, comemos pollo. Y si no, migas de pan. Peleamos de tanto en tanto con las palabras.